Queridos alumnos, ¿cómo están? Muy buenos días. Gracias por su presencia en nuestro curso sobre agentes físicos. Esta vez abarcaremos sobre un agente importante que es la evaluación de la exposición a la iluminación. Bueno, si queremos citar alguna metodología, diríamos que nos guiaremos de la norma oficial mexicana, la 025, de la Secretaría para el Trabajo. Esto enmarcado en el año 2008 en el país de México. La capacidad que tenemos en este curso será de aplicar métodos y técnicas para la evaluación del agente físico de la iluminación. Algunos conceptos generales vamos a tocar, por supuesto, algunas definiciones, reconocimiento para los riesgos, cómo se puede medir y finalmente la información a ser reportada con este agente. Bienvenidos todos. Abarcaremos sobre la generalidad de la iluminación. Bueno, se establece que la cantidad de la luminosidad que se presenta en un lugar de trabajo del empleado es que hay que facilitar la visualización de las cosas. Por supuesto, esto también en función de qué tipo de actividad. Se entiende que a mayor cantidad de actividades, a mayor detalle de las actividades, mayor intensidad luminosa hay que tener. Estará referenciada también por la visualización de la edad de la persona, porque también tendemos nosotros con los años a perder la visualización. Nuestra agudeza visual se tiende a perder. Algunos tipos de la iluminación que podemos citar es luz natural y luz artificial. La luz natural está a partir de nuestro agente universal, que es el sol, nos provee de esta luz natural. De hecho, los estudios enmarcados en iluminación señala que debemos aprovechar más la iluminación natural que la artificial. Varía en función de la rotación, sin duda, terrestre, ¿no? En la noche no hay este aprovechamiento de luz. La calidad, la dirección, intensidad no puede ser controlada por el hombre porque de alguna manera es cálida, es de alguna manera intensa en verano, menos en invierno, entre otras. Respecto a la luz artificial, es la luz que provee un cuerpo luminoso creado por el hombre, lámparas, flash, entre otros. Su dirección, color, intensidad puede ser manipulada por el hombre. Requiere de conocimientos técnicos, es entrar realmente a la ingeniería lumínica. Factor de riesgo. Entonces, es la mala iluminación en los puestos de trabajo. Esto puede generar fatiga visual, podría generar algunos incidentes por poca luminosidad, poco reconocimiento de objetos, de estímulos. Con ello pueden generar lesiones, por supuesto. Para saber la necesidad entonces de iluminación debemos de considerar lo siguiente. Número uno, la tarea. A mayor cantidad de tareas, no es lo mismo iluminar en una sala de operación que para una sala de lectura o para una zona de chequeo. No es lo mismo. Otro factor a considerar es determinar de alguna manera las cantidades, ¿no? Bueno, las cantidades estarán determinadas también por el espacio. No es lo mismo iluminar, pues, un área de 20 metros que de 40 metros cuadrados. No es lo mismo iluminar un supermercado que un coliseo. No es lo mismo. Y eso estará marcado el número de luminarias, ¿no? A más luminarias, seguramente mayor intensidad lumínica. Estará influenciado también por las dimensiones, la altura, el espacio, el área, el volumen. Los colores, por supuesto. El color del piso, del techo, las paredes. Otro elemento es el tipo de iluminación, ¿no? No es lo mismo, y vamos a ver que las luminarias no es lo mismo que un incandescente, que un fluorescente o un vapor de sodio. De alta presión, por supuesto. No es lo mismo. Entonces, hay ciertas características técnicas. Como les digo, es entrar a la ingeniería lumínica. El confort visual debería estar referendado en el deslumbramiento. No debería haber deslumbramiento. Ya sea directo o indirecto, no debería haber. El concepto de reflejo, mayor reflectancia. Los colores hay cálidos, hay fríos. Hay colores que realmente absorben toda la luz. El color negro, por ejemplo, uno va a las oficinas y encuentra mesas de color negra, cortinas negras, mobiliario negro, y realmente agota la. O también colores oscuros, grises, opacos. Y con ello el brillo, por supuesto. Algunos conceptos básicos que vamos a abarcar en esta clase. Flujo luminoso. Bueno, el flujo luminoso es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa como un fluorescente en una unidad de tiempo. Flujo luminoso va a todas las direcciones, va a la velocidad de la luz. Luminancia. Luminancia ya es la intensidad luminosa en una dirección particular. Intensidad luminosa es la cantidad de luz emitida por la fuente. Bueno, es la superficie que ha sido reflejado. No lo mismo, la pared, el piso, el techo. La mesa de trabajo también. Y los colores y el material tiende a reflectar. Y hay estudios. El color blanco por naturaleza refleja bastante bien, entre un 85 a 90%. O en unidad 0.80 o 85 a 0.9. Iluminancia. La iluminancia es el flujo luminoso recibido por una superficie, ha irradiado un área. Entonces, ahí es donde se genera la iluminación de ese espacio de trabajo. El plano de trabajo es el plano donde se lleva a cabo el trabajo. Y el contraste es esa diferencia de pasar de un cuerpo luminoso respecto a, si es muy luminoso, con su contraste que sería muy oscuro, ¿no? Hay que tener en cuenta esos factores. Muy bien, queridos alumnos, esta es parte de la información que te entregamos en tu formación en el curso de iluminación. Muchas gracias. Tipos de iluminación. Tal como habíamos señalado, están los de tipo natural y artificial. Y natural es la fuente más importante, es el sol. Y está, me agrada mucho porque hoy en día los hangares, almacenes, en el techo, retiran de alguna manera la estructura del techo. Y ponen hoy en día losetas transparentes, micas transparentes, ¿no? Para que llegue el sol y se aproveche. La artificial es la que podemos ver de alguna manera en los supermercados, ¿no es cierto? En los almacenes, ya con toda una ingeniería de la iluminación. Tipos de lámpara. Tal como te había mencionado, los cuerpos luminosos tienen una cierta eficiencia respecto a la generación de su flujo luminoso, que está determinado por una unidad de medida, que es el lumen. Los cuerpos luminosos irradian una intensidad basada en lúmenes. El flujo es en todas las direcciones. El incandescente, bueno, el incandescente va de 17 a 23. Es el más utilizado, pero es el menos eficiente. El fluorescente va de 50 a 80. Es bueno y es aceptable. Su eficiencia y el rendimiento de color varía considerablemente en el tipo de la lámpara. El de mercurio, bueno, va de 50 a 55. Muy deficiente, aceptable. Bueno, tiene larga vida, entre 9 a 12 años, pero su eficiencia decrece con el tiempo. De haluro metálico, bueno, su eficiencia va de 80 a 90. Y es de aceptable a moderado. De la misma manera, su rendimiento de color es adecuado para muchas aplicaciones. Normalmente su periodo de vida es de 1 a 3 años. Sodio de alta presión es muy eficiente, va de 3 a 6 años de promedio y con tiempos de encendido de 12 horas por día. De sodio de baja presión, su eficiencia va de 100 a 180. Su rendimiento de color es deficiente, por supuesto. De todos es el más eficiente. Su periodo de vida va de 4 a 5 años. El rendimiento de su color sí es tiene una característica, pero se utiliza mucho en grandes extensiones de tierra, como por ejemplo estadios o carreteras. La luminaria es el aparato de alumbrado, es el cuerpo luminoso que transporta la luz emitida por una o varias lámparas, que comprende todos unos dispositivos necesarios, ¿no? para su instalación. Y es importante conocer cómo es el comportamiento de la distribución Hay distribución directa, semi-indirecta, general difusa, directa e indirecta, semi-indirecta e indirecta total. En ese sentido, ahí tenemos unas ciertas características si se tiende a iluminar también, a reflejar en el techo, tiene un ratio de difusión, y hay que conocer la ficha técnica de la luminaria. Método de alumbrado. Bueno, es importante garantizar que tanto la iluminación de alumbrado general, es que siempre buscamos una iluminación homogénea, y si hay labores muy específicas, bueno, podemos nosotros generar una mayor intensidad luminosa a través de iluminación localizada, focalizada. Dependiendo entonces del tipo de actividad, podemos manejar tanto de manera separada la generalizada con la localizada o combinarla, por supuesto. Equipos de medición, tenemos por ejemplo el luxómetro, que es un instrumento de medición, permite medir rápidamente la iluminación real en un ambiente, en un plano de trabajo. El medidor de brillo, bueno, es otro instrumento que se utiliza para medir la reflexión espectacular, ¿no? La reflexión realmente tanto de la relación directa como indirecta utilizada. Un reflectómetro, bueno, es un instrumento que permitirá medir cuánto refleja la pared, el techo, el piso, para básicamente determinar la ingeniería luminosa, para determinar la arquitectura, ¿no? Cambiarle de color de repente, de manera la arquitectura podría decirme que es bueno ponerle un azul, el azul cielo, pero cuánto eso va a generar como espacio, va a absorber la luz, la va a reflejar de manera eficiente o no. Finalmente te presentamos un exposímetro de bolsillo. Es una herramienta básicamente para manejar la iluminación de una fotografía. Bueno, es parte de dispositivos para centros de fotografía. Que te queremos dar. Estamos atentos a tus consultas. Muchas gracias. Unidades de medición. La primera unidad que hay que considerar es el flujo luminoso, el cual, como habíamos señalado, es la magnitud característica de un cuerpo luminoso. Un cuerpo que irradia su capacidad de sensación luminosa y que viaja a todos los sentidos. Bueno, está medida en función de un valor de curva de eficiencia luminosa espectral y del ojo humano, ¿no? El patrón. Viaja a la velocidad de la luz. Y algo que tenemos que considerar dentro del factor del ojo humano, uno es la edad, como habíamos citado, y otro es que no tenga algunas afectaciones, ¿no? A nivel visual, a nivel de la mácula, que finalmente es un precondicionamiento que tiene la persona. El iris, que finalmente cuando hay poca luz, el iris crece de tamaño y lo que busca es aprovechar la poca luz que tiene el ojo humano para poder encontrar. De hecho, cuando uno iba al cine, podía encontrar de repente un asiento que estaba vacío, aparentemente me voy a acercar porque está oscuro, por supuesto, y al acercarme puedo encontrar a un objeto o una persona sentada, que inicialmente no la había encontrado, ¿no? Esa es la particularidad que tiene el iris. Cuando hay poca luz no puede detectar, pero después de segundos lo llega a encontrar el estímulo. Y el otro componente que hay que considerar dentro del patrón del ojo humano sería el cristalino, que finalmente es como un lente que cuando quiere concentrarse se focaliza en un estímulo y ahí el cristalino va ajustando para poder describir el objeto. La unidad de medida del flujo luminoso será el lumen. Y acá hay una explicación un poco física que nos dice que el flujo luminoso es una fuente que irradia, que está caracterizado por una onda. La onda viaja a la velocidad de la luz y que estará en función de la eficacia, bueno, del medio que la genera, que está presente, ¿no? Bueno, la unidad de medida finalmente es el lumen. El rendimiento luminoso, bueno, es la fuente luminosa, es la percepción visual del rendimiento. Estará en función del flujo y de la potencia que produce finalmente este flujo. Por ejemplo, acá te damos que una lámpara estándar incandescente de 100 watts a 220 voltios, por supuesto, de la energía eléctrica, con un flujo luminoso de 1400 lúmenes, tiene un rendimiento luminoso de el cociente, ¿no? Lúmenes respecto a watts, es decir, de 14 lúmenes watts. Eso será el rendimiento de la iluminación, está caracterizado por la letra K. En ese sentido, comprobamos así que el rendimiento luminoso para lámparas incandescentes es muy pequeño cuando la tensión de la red es más baja que la nominal y la emisión es desplazada hacia las ondas largas del espectro rojo. Bueno, acá habríamos que ver dentro de la luz el espectro visual, el prisma que va desde el rojo hasta el violeta. Por debajo del rojo estará ya la luz infrarroja y por encima del violeta estará la luz ultravioleta. Es importante conocer el rendimiento finalmente que tiene porque la lámpara luminosa estará en función de la potencia de la corriente eléctrica. Es decir, si tengo una corriente eléctrica de 220, de repente de 110, de 440, seguramente la ingeniería lumínica nos dice que el rendimiento va a variar. Otras unidades que es importante mencionarte, que es la candela. Bueno, la candela es una unidad de medida un poco antigua, ¿no? Está refrendada en el año 1979. Se define como la intensidad luminosa en una unidad dada por una fuente que emite una radiación monocromática en una cierta frecuencia, de 540 a 1012 Hz, y cuya intensidad energética es a una dirección que va de 1 sobre 683 watts. Bueno, es una medida, finalmente, pero la medida que nos interesa a los higienistas es el lux. Y el lux, ¿qué es? Bueno, es el resultado, finalmente, que es la incidencia perpendicular del lumen respecto a un metro cuadrado. Equivalente a, en ese sentido, será a 0.00929 lúmenes. El lux es el lumen, es la intensidad de la es la intensidad lumínica respecto al área que está expresada en metros cuadrados. El lux será lúmenes respecto a metros cuadrados. Eso es. Se especifica que un lumen también equivale a una candela respecto a un estereo radián. Son parte de las definiciones, nos interesa mucho el concepto de lúmenes y luxes. Esas son las dos unidades que nos interesa mucho. Bueno, para la ingeniería luminosa, seguramente la ingeniería lumínica le interesará mucho los otros factores de potencia, candelas, entre otros. Muy bien, queridos alumnos, muchas gracias. De iluminancia media, que es el lux. Y por otro lado están las actividades, las tareas. Es decir, si es una zona de circulación, el mínimo es 50, pero hay un óptimo. Es un poco el concepto de eficiencia energética. En el Perú tenemos una norma, pero es una norma que establece solamente el mínimo, no el óptimo ni el recomendado. Para dormitorios, bueno, el mínimo 100 y el óptimo 200. En la industria, para trabajos de requerimiento visual limitados, de 200 a 500. Para trabajos especiales, de 1000 a 2000. En supermercados, va de 500 a 1000. Aulas, laboratorios, de 300 a 500. Biblioteca, de la misma manera. Si son salas de estudio, de 300 a 750. Va dependiendo del tipo de actividad. Es bastante interesante estos factores que debemos nosotros tenerlo presente. En el Perú, a través de la resolución ministerial de ergonomía, la 375 del año 2008, nos establece solamente los mínimos. Efectos de la mala iluminación. Bueno, los efectos que nos puede generar es trastornos oculares, fatiga visual, pesadez, enrojecimiento, cefaleas a través de dolores de cabeza, básicamente por un estrés, ¿no? Una fatiga, hay agotamiento, mayor cansancio, cefaleas. Y estados de anímicos, ¿no? Falta de concentración, falta de producción, desánimo, estar en un ambiente un poco empobrecido. Y es parte de la información que te queremos presentar, queridos estudiantes. Cualquier consulta la pueden canalizar a través de nuestra plataforma virtual. Muchas gracias. Del año 2008, ¿no? Algo interesante es que los mexicanos sí tienen todo un protocolo de cómo medir la iluminación. Me hemos traído un extracto, por supuesto. Es importante que se establezcan estos requerimientos de iluminación de áreas en los centros de trabajo para garantizar un ambiente seguro y saludable. En esta guía establecerá una tabla 1 en la cual se establece lo que hemos analizado, diferentes tipos de actividades y los niveles mínimos óptimos recomendados. También nos menciona esta guía que para determinar las áreas y tareas visuales de los puestos de trabajo debe recabarse y registrarse la información del reconocimiento, las condiciones de iluminación de trabajo, donde exista iluminación deficiente, a veces están quemadas, rotas, oscurecidas, poco mantenidas, que generan deslumbramiento, tal vez debe colocarse la característica de luminarias, las condiciones, tales como distribución de áreas, sistema, número de luminarias, maquinaria, equipo de trabajo, potencia también de la luminaria, descripción de área iluminada, los colores, el piso, el techo, las paredes, colores, descripción de la actividad, ¿no? Y compararla también con la tabla. Es decir, si es una actividad de muy alto nivel intelectual, bueno, mayor exigencia visual habremos que elevar en función de la tabla que hemos señalado. Posteriormente, en el ítem número 9, nos establece la evaluación de los niveles de iluminación, esta vez con un instrumento, por supuesto. A partir de ello, vamos a hacer un reconocimiento y a evaluarla con los ambientes de trabajo, que lo tenemos. Hay una interesante característica que es importante citarla, si queremos tener una metodología válida, que es determinar el factor de la reflexión del plano de trabajo y de las paredes. Por su cercanía, estas paredes podrían estar quitando iluminación. Y a veces, cuando la pared es un color gris, tipo oscuro, consume mucha luz. Y a veces la primera medida que se nos viene a la mente es, oye, traigamos una luminaria más potente. Pero cambiando el color de la pared, ¿no? Cambiando las cortinas, el mismo mobiliario, podemos nosotros mejorar la luz. De repente colocando un color crema, blanco, naranja, anaranjado, colores cálidos, que tienen una reflexión mucho mayor. Acá nos establece como mínimos, factores mínimos, la tabla de niveles máximos permisibles, ¿no? Pared, 60%. Plano de trabajo, 50%. Se considera que existe deslumbramiento del área de puesto de trabajo cuando el valor de reflexión que vamos a calcular supera los valores establecidos en la tabla número 2. Bueno, básicamente es calcular este valor de reflexión. El valor de reflexión estará en función de la medición. El luxómetro lo colocamos como haz directo. Y también volteamos a una altura de 10 a 12 centímetros, medimos también la reflexión. Y ello de ahí debería de estar dentro de los rangos permitidos. No se preocupen que vamos a dejar un taller también para ustedes. La evaluación de los niveles de iluminación, según nos dice esta guía, debe realizarse en la jornada de trabajo bajo las condiciones naturales de operación, por supuesto. En el reporte de estudio se debe de contener lo mínimo, el informe, la distribución de áreas, los resultados, la hora, programas de mantenimiento, copias de la calibración del luxómetro, la conclusión de la técnica, los programas, el informe, quién firma y las recomendaciones propiamente que hemos mencionado. Muy bien, queridos alumnos, no se olviden que en este curso les vamos a presentar un modelo de informe de iluminación. Muchas gracias.